En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy bienvenidos un sábado más. Como les vengo estos días anunciando en las promos que han podido ustedes escuchar a través de Es Radio, pues hoy vamos a hablar de la construcción. Si ha vuelto la construcción, si ha vuelto para quedarse, si es un espejismo, si los precios realmente han tocado suelo en algunas ciudades de España, si hay que comprarse ahora un piso, oiga, ¿hay que vender el piso o hay que esperar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a hablar con Manuel Gandarias, que es jefe del servicio de estudios de pisos.com, y vamos a intentar que nos saque de todas estas dudas, que son las que tienen muchísimos de ustedes, porque así además nos lo van diciendo a través de nuestro correo electrónico y también de nuestra cuenta de Twitter. Bueno, por tanto, vamos a hablar del sector de la construcción. Se está hablando mucho en estos últimos días, incluso la semana pasada el Banco de España, a través de su boletín, también decía que se marcaba que había un alza del consumo de cemento y que, bueno, que había una recuperación de la actividad constructora. Vamos a ver si eso es así y cómo se está traduciendo eso en el precio de los pisos, que nos importa a muchos. Ya vemos que en las hipotecas sí que hay una auténtica guerra por bajar un poco los diferenciales. Y bueno, pues vamos a hablar de eso. Después, cómo no, vamos a hablar de las revisiones que están haciendo sucesivamente sobre la evolución de la economía española, también de la europea. La última, el jueves, la hizo la Comisión Europea. Ha elevado esa previsión de crecimiento para España. Tengan en cuenta que también esta semana los dos grandes bancos han hablado de que la economía española va a crecer, el BBVA en torno al 2,5% y Santander, que podría crecer en torno al 3%. Vamos a ver en los próximos meses cómo también el Gobierno de España eleva esa previsión y vamos a ver qué hay detrás, por qué España, bueno, pues está de moda en todas las estadísticas de crecimiento, cómo se va a reflejar eso en el paro y cómo va a incidir o cómo puede incidir en esa mejor perspectiva sobre España, pues todo lo que está ocurriendo en Grecia, que es muchísimo.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues les presento a mis compañeros de hoy, Susana Burgos, como siempre, buenas tardes.
Muy buenas.
Y Manuel Llamas, que es pues de los periodistas que está escribiendo más sobre Grecia, que se lo sabe todo sobre los Yaris, los Varoufakis, los Tsipras, vamos, lo domina todo. Bienvenido,
muchas gracias. Qué remedio, buenas tardes.
Bueno, y como les decía al principio, nos acompaña Manuel Gandarias, que es jefe del servicio de estudios de pisos.com, que le agradecemos muchísimo que haya querido acompañarnos este ratito del sábado, porque yo creo que, bueno, el tema lo merece. Yo creo que muy buenas tardes primero.
Muy buenas tardes, el agradecimiento es mío.
Yo creo que tenéis que estar notando, ¿estáis notando algo o es un poco un espejismo?
Bueno, no es un espejismo. No,
¿vendéis más pisos?
Realmente se está notando y se ha notado durante el 2014... Y podríamos decir, como titular del 2014, que es el año en el que se produce el punto de inflexión. También hay que decir que siendo optimistas, pero con mucha prudencia, porque esa inflexión viene de absolutos mínimos. Estamos viendo como las variables principales del sector están empezando a dar ese giro, pero tendremos que seguir la evolución, cómo va esa evolución. Pero insisto en que venimos de mínimos, con lo cual este cambio era predecible en algún momento y el 2014 en base a lo que hemos visto, ya digo, sobre todo de indicadores y por parte de los principales actores del sector, cómo esto se está produciendo, ¿no?
Bueno, vosotros sois el tercer portal más importante de venta de pisos por internet. El año pasado mejor, enero. ¿Habéis vendido muchos pisos? ¿Dónde los habéis vendido? Porque aquí va por barrios el tema, ¿no?
Exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es, como portal inmobiliario, somos una ventana para los compradores, para que puedan ver e identificar aquellas viviendas que les puedan interesar comprar. Como tal, no vendemos directamente, sino que somos esa ventana donde el cliente hace la selección de dónde comprar. Y, por supuesto, bueno, tenemos una cartera de inmuebles importantísima que está en torno a los 750.000 inmuebles en toda España y un volumen de usuarios importante que están continuamente realizando búsquedas para comprar, ¿no? Y hemos notado un crecimiento en el 2014 importante desde el punto de vista de personas interesadas y que están realizando búsquedas para hacer las compraventas, y en este sentido obviamente vemos por zonas donde se concentran las principales capitales, es donde más interés hay, hablando fundamentalmente Madrid, Barcelona, Valencia, y por ejemplo podemos citar el País Vasco como zona donde los precios están más altos, aunque también han bajado estos años, pero donde están más altos con absoluta diferencia con el resto de comunidades autónomas. Y ya si entramos en distritos, efectivamente, nosotros lo que hacemos es sacar medias a nivel nacional, comunidad autónoma, provincial, capital, incluso en distritos en Madrid, Barcelona y Valencia. Entonces, en función de donde nos vayamos, vemos que en el índice general los precios han seguido bajando durante el 2014, es decir, que todavía queda para que la oferta y la demanda se cruce, aunque cada vez menos. Se producen, por supuesto, operaciones de compraventa porque se producen esos cruces ajustando los precios en las compraventas. Y lo que sí que vemos es ya, no tanto en la media nacional, que sigue bajando, pero de forma muy moderada el precio, vemos en zonas donde ya está el precio absolutamente equilibrado y otras que ya empiezan a repuntar, ¿no? Determinados distritos dentro de estas principales capitales.
O sea, que tú, por ejemplo, aconsejarías en esas zonas determinadas, por ejemplo, en Madrid, en muchos barrios de Madrid, que el que quiera vender, pues... el que quiera comprar que se anime, porque igual los precios ya no son los que eran, ¿no?
Sin duda, o sea, lo que nos hemos encontrado ha sido en un 2014 que ha sido, digamos, el año de las oportunidades, donde la gente sobre todo ha ido a encontrar viviendas, efectivamente, chollos, donde realmente el precio es el principal indicador, y comprar a buen precio garantiza a largo plazo con absoluta seguridad la subida del precio. Estamos hablando a largo plazo, en torno a 10-15 años, y bueno, sin duda es buen momento para comprar. Nosotros decimos que siempre es buen momento para comprar, sobre todo si identificamos
la vivienda
determinada que nos encaja, que podamos acceder a ella y que realmente veamos que puede ser una oportunidad, independientemente de que podamos pensar que el precio puede bajar durante los próximos meses, pero claramente si es una compra o una inversión que hacemos a largo plazo, no debería preocuparnos ese factor.
Susana.
Si 2014, Manuel, ha sido el año de las oportunidades, 2015, ¿qué es? ¿El año de la inversión, el año del alquiler, el año de qué?
Pues yo diría que va a seguir siendo el año de las oportunidades, va a ser un buen año para las inversiones, ¿eh? Y hablando del alquiler, hay una fórmula que es muy interesante, que es la compra de inversión para alquilar, y luego uno puede vivir o bien en vivienda adquirida, pero una buena fórmula es vivir de alquiler, es decir,
¿con qué rentabilidades?
Pues estamos hablando de rentabilidades en viviendas que suelen estar en torno al 3-4% aproximadamente. Eso sería,
sigue siendo muy poquito, porque la media europea está 6-8.
Sin duda, sigue siendo muy poco, todavía los precios están como están y es una rentabilidad media que no podemos obtener más. Tal y como están, efectivamente, si lo comparamos con países europeos es baja, pero si lo comparamos con depósitos o con determinados productos financieros, pues desde luego es algo más, tal y como están los tipos de interés.
Ha subido mucho la demanda de alquiler, ¿no?
La demanda de alquiler ha subido mucho. Nosotros lo hemos notado en el portal. Cuando iniciamos en el 2009, aproximadamente, para que nuestros oyentes se hagan una idea, el 80% era compraventa, el 20% alquiler, y ahora estamos en el 65% de compraventa, el 35% de alquiler. Ha pegado un impulso importante, sobre todo por las medidas del gobierno de fomentar el alquiler y querer fomentar el alquiler durante estos años, que ha tenido su fruto, pero que probablemente sea un efecto temporal. O sea, tenemos cierta tendencia a comprar antes de alquilar, pero claramente es un tema de si podemos o no. El alquiler normalmente es un paso previo a la
¿Tú crees que en los jóvenes españoles todavía no ha calado esto de que no hay que comprarse el piso en Tres Cantos y ya no te mueves de Tres Cantos?
Yo creo que todavía no ha calado, pero debería calar, porque sí, es importante. Al final, el vivir de alquiler te da una libertad desde el punto de vista de movimiento que aquí no somos conscientes de que es importante desde el punto de vista del mercado laboral y una serie de cuestiones que nos permite mayor movilidad, y es fundamental, es muy importante. Pero creo que todavía no ha calado, no sé si va a calar o si acabará calando. Desde luego es lo que se ha intentado por parte del gobierno, y estamos muy lejos todavía de países europeos.
Pero ahora quizá es porque no se ha podido. Claro, pues estás en paro, no sé, o tu abuela te ahí avaló y al final ha sido un fiasco, la gente se ha quemado un poco. Pero la idea, la educación, quiero decir, al final tenemos en el inconsciente y en el consciente colectivo que hay que tener una casa, vamos, es lo más.
Sí, parece que tener una casa da seguridad, en fin, y ofrece una serie de cuestiones que nos deja, nos permite estar más tranquilos, cuando realmente debía ser lo contrario. Es decir, si no tenemos la casa, no tenemos probablemente la deuda que tengamos que solicitar, o el préstamo hipotecario para comprar esa casa, y por lo tanto tener esa deuda sobre nuestras espaldas, ¿no? Entonces, bueno, desde luego el alquiler es una muy buena opción que debería ir calando poco a poco. Ya digo, estamos muy lejos de la media europea, estamos en torno a un 18-20% del parque de alquiler sobre compraventa, y en Europa pues están a porcentajes mucho mayores, ¿no? Así que, bueno, pues poco a poco.
Más o menos, ¿cuánto estimáis, si es que tenéis alguna previsión al respecto, de que puede seguir cayendo el índice general del precio de la vivienda en España este año y el siguiente? Es decir, acabas de comentar que se ha seguido notando una reducción, pero mucho más tenue, mucho más suave. ¿Cuál es vuestra previsión para este año? Y hablabas antes también de algunas zonas donde se ha alcanzado el equilibrio. ¿Cuáles son esas zonas, más allá de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia?
Bien, acabamos de sacar informe de precios de este mes y efectivamente tenemos una variación anual con respecto de enero de 2015 a 2014 de menos 8,40%. Nosotros nos basamos en precios de oferta. Esto quiere decir que no estamos en el cierre de las operaciones. Probablemente las operaciones se negocie el precio, baje el precio, con lo cual este porcentaje probablemente baje en torno al 5%, 4% de bajada anual, que comparado con otros años es mucho menor, ¿no? La bajada mensual, que sí es característica, es del menos 0,35. Estábamos hace relativamente poco tiempo moviéndonos en unos márgenes del menos 1,5 aproximadamente mensual, con lo cual la bajada es sustancial, ¿no? La moderación es muy clara. Y esto en base a lo que nosotros vemos, que tenemos una muestra muy importante. El Instituto Nacional de Estadística ya ha dado este año repuntes a nivel nacional en precio. Es decir, ahí es donde, por lo que podemos hablar de ese punto de inflexión. Esos repuntes a nivel general tendremos que ver cómo se mantienen en el tiempo. La previsión es que siga bajando de forma muy moderada, es decir, que apenas se note desde el punto de vista global, y como bien decíamos, en determinadas zonas que ya empiecen a estabilizarse, incluso a repuntar, ¿no? Hay en otras zonas donde caerá más que esto. Es decir, nos vamos a zonas, por ejemplo, hablando de zonas que me preguntabas, la costa. Pues tenemos una costa de Levante en la que ha habido mucha sobreoferta, donde se ha construido mucho y donde el precio ha bajado de una forma importante durante estos años y todavía queda recorrido de bajada. Nos vamos, por ejemplo, a otra zona de costa, que es la Costa del Sol, donde el precio ya empieza a estabilizarse. Es decir, incluso en algunas zonas determinadas de la Costa del Sol empieza a repuntar. Con lo cual, esto quiere decir que está habiendo demanda en compra, que se está comprando. Y bueno, son zonas de costa ahí que podemos diferenciar claramente. Y luego, hablábamos, por ejemplo, si nos vamos a la periferia de las principales ciudades, todavía hay en determinadas zonas donde los precios tienen que bajar e incluso seguirán bajando porque se ha construido en sitios durante años anteriores donde es imposible la venta. Es decir, es producto absolutamente invendible. En este sentido, pues seguirán bajando hasta que se cruce la oferta con la demanda y el precio sea lo suficientemente razonable como para comprar, ¿no?
Pero que están terminados. Porque hay también esqueletos para aburrir. Y sin embargo, hay ahora muchísimas grúas y se están empezando a construir, por ejemplo, aquí en Madrid, entre Valdebebas, Fuente algo. No me acuerdo ahora, otro barrio que están cerrando ahora la cuestión.
Sí,
luego,
se
pone en marcha todo,
toda la operación Chamartín. Madrid Norte.
A saber si en la zona campamento también hacen pisos. O sea, ¿cómo va a casar todo eso si hay un stock tremendo? Bueno, con nueva vivienda.
Vamos a ver.
Es que a lo mejor no es tan tremendo el stock. No,
efectivamente no es tan tremendo el stock. Se ha reducido considerablemente estos años. Lo que pasa es que estamos hablando, poniendo un ejemplo concreto, Seseña. ¿Qué ocurrió con Seseña? Había una sobreoferta tremenda. Hasta que al final se han regulado los precios. Se han
regulado
los precios
a 60.000.
Por eso, bueno, quiero decir, regulado en el sentido que han ido absolutamente a la baja con respecto a los precios de venta iniciales. Hay personas que compraron en su momento a unos precios elevados, donde se da el concepto de negative equity en la hipoteca, es decir, capital negativo con respecto a lo que debemos del banco y lo que nos dan ahora por nuestra casa, que es una situación delicada para quien está endeudado y bueno, claramente se han bajado los precios hasta que se han cruzado la oferta con la demanda y se han podido realizar esas operaciones por 60.000, que es un precio muy razonable para el tipo de casas que son. Hay otras zonas donde, ya digo, va a ser muy difícil. Efectivamente no son tantas y luego también, efectivamente, como decís, estamos viendo nuevos desarrollos que además lo que van a producir es probablemente un equilibrio en precios, porque además haciendo esos desarrollos en las principales ciudades, bueno, pues primero aportan mucho valor, son viviendas claramente que están en unas localizaciones, ubicaciones excepcionales y que el precio del suelo que ahora es mucho más razonable, pues va a limitar el precio final de venta, ¿no? Con lo cual los precios también se regularán por esa vía.
Vale, pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos, que están aquí todos deseando seguir preguntando, que hay todavía muchas dudas que tenemos.
Venga. Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
La Comunidad de Madrid destinará cerca de 40 millones de euros para financiar dos convocatorias de ayudas para programas de actividades de I+D en biomedicina y humanidades, así como otra convocatoria para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio. Los programas de investigación, a los que se destinará un presupuesto de 30 millones, se desarrollarán entre 2015 y 2019. El objetivo es promover la realización de actividades de I+D multidisciplinares entre grupos de investigación en estas áreas de especial interés para la comunidad. Además, la convocatoria para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio, que cuenta con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros, va dirigida a jóvenes licenciados o con estudios de formación profesional en situación de desempleo y con una edad máxima de 25 años. Estos jóvenes darán apoyo a los investigadores en sus actividades de investigación. En total se convocarán 240 plazas.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
En Es Radio, Economía para Todos.
meu medo é você pensar.
¿Vosotros también diríais que esta crisis ha sido buena para hacer una limpia o es pedirte demasiado?
No, vamos a ver, yo creo que cualquier crisis y para cualquier sector como ha afectado...
Había mucho aficionado, ¿no?
Bueno, absolutamente, de hecho esta misma mañana lo estábamos comentando, claramente ha habido una limpieza importantísima en todo el sector de mucho intrusismo que ha habido, como es lógico también por otra parte y por los años que hemos tenido y que hemos vivido en el sector de crecimiento desmedido, bueno, de personas que no tenían conocimiento ninguno del sector y se han introducido teniendo capital o parte del capital para poder hacerlo y endeudándose por otro lado para hacer promociones sin tener conocimiento de lo que se estaba haciendo. Algunos mejor asesorados que otros, pero desde luego ya ha sido una etapa fenomenal para hacer
y,
limpia.
Y bueno, en España todo el mundo lleva un árbitro y un entrenador de fútbol dentro, ¿no? Todos ya haríamos la alineación, lo sabemos perfectamente lo que ha pasado y tal. También ha habido unos años en los que todos éramos fenómenos comprando un piso, luego lo vendíamos, pues tú lo compras en plano, luego lo vendes, te venía el amigo, el vecino, el hermano que te decía, no, pero compra esto que ya verás tú qué tal, y ha habido gente que se ha encontrado ahora en el desastre más absoluto, que había comprado 3, 4 o 5 en plano fenomenal y luego no ha habido forma. ¿Crees que ahí sí que se ha aprendido, además, bueno, en el sector supongo que también, pero tú crees que los ciudadanos como tales, o sea, estos gente normal que de repente decidió que se volvió loca y se puso a comprar pisos, ¿tú crees que eso también ha quedado marcado o no?
Bueno, lo de aprender efectivamente es relevante. Vamos a ver, habrá gente que ha aprendido, habrá gente que desaprenderá y efectivamente yo creo que depende de la situación personal de cada uno. Ha habido auténticos dramas, ¿no? Y se ha hablado mucho durante el 2013-2014 de los desahucios y de temas muy sensibles y verdaderamente muy muy problemáticos, ¿no? Entonces, claramente de estas cosas se aprenden y cuanto mayor es la que nos damos, más deberíamos aprender. Veremos si esto es así. Desde luego, lo que debería ocurrir es que ahora fuésemos de una forma sostenida y como cualquier otro sector, pues el crecimiento fuese sostenible, ¿no?
En los momentos en los que todavía el sector estaba hecho un auténtico páramo o un erial, los fondos buitres cumplieron un papel determinante porque son los únicos que cuando no hay actividad pues empiezan a con la carroña empezar a construir, ¿no?, una nueva fase. Poco a poco se va notando que ya no son todos fondos opportunity, que ya no son buitre y que hay operaciones de más largo plazo, que ya no se busca tanto eso, el chollo. ¿Está habiendo también una evolución clara en ese aspecto?
Bueno, sin duda. La mayor parte de los fondos buitre han salido ya de España. Muchos venían. Bueno, sí, realmente, vamos a ver, hay muchos que han tenido actividad durante el 2013-2014, más durante el 2013, pero que han ido a comprar absolutas oportunidades, absolutos chollos.
¿No queda todavía por ahí algunos merodeando? Porque
bueno,
todavía hay.
Algunos quedan merodeando, pero efectivamente los más activos son, por ejemplo, vehículos como las Socimis, que son las sociedades de inversión. Y que cotizan en el mercado y luego fondos tanto españoles como extranjeros, pero ya más pensando en inversión, ya más pensando a largo plazo. Los fondos buitre, que generalmente es un pensamiento mucho más a corto, están teniendo mucha menor actividad.
No, la Socimi, desde luego, sí que es una revitalización del mercado inmobiliario, porque nunca habíamos tenido en España fondos inmobiliarios como tales. Los llamábamos así, los FI, del BBVA, del Santander, pero no eran fondos inmobiliarios homologables a los de los países de nuestro entorno. Y la Socimi, de verdad que sí.
Sí, sí, no, sin duda. La Socimi, desde que se ha vuelto a regular, digamos, y se han cambiado las condiciones y es más razonable utilizarlo como vehículo de inversión, pues están proliferando de manera importante y desde luego se convertirá en vehículos muy interesantes para invertir en inmobiliario y para alquilar, sacando unas rentabilidades no solamente de los propios alquileres, sino de la bueno, del incremento de precio con el paso de los años, ¿no? Claramente.
¿Ha sido eficaz realmente las medidas que ha puesto en marcha el gobierno para dinamizar el mercado del alquiler? Porque es cierto que en España sí ha existido de siempre una cultura muy ladrillil, por decirlo así. El español medio siempre ha considerado que comprar un piso era una forma de ahorrar, cuando es todo lo contrario. Normalmente te tienes que endeudar para poder comprar un piso y, por lo tanto, no es ahorro en ningún caso, es una deuda. Pero eso se debe a ciertas cuestiones históricas de que el mercado financiero en España está muy poco desarrollado hasta hace escasas décadas, etcétera. Pero también yo creo que ha influido mucho el hecho de que se pusieran tantos impedimentos al mercado del alquiler. Por ejemplo, si un inquilino no te paga, el enorme coste que supone el poder expulsar al inquilino de tu vivienda o de tu local. Cosa que, por cierto, en el mundo anglosajón es algo incomprensible. Cuando se le explica a un norteamericano o a un inglés que no te están pagando el alquiler y que no lo puedes echar de tu casa, se lleva las manos a la cabeza, porque lo primero que te preguntan es, ¿pero el piso es tuyo? Y dices, sí, sí, el piso es mío. Pues no lo entiendo, porque en Reino Unido y en Estados Unidos, al día siguiente expulsan al moroso. Sin embargo, en España, el gobierno ha puesto en marcha ciertas medidas que parece que han dinamizado ese proceso, pero no sé hasta qué punto está siendo realmente eficaz.
Pues efectivamente, vamos a ver, se ha hecho mucho en este sentido, con intención efectivamente de fomentar el mercado del alquiler, y se ha cambiado la ley de arrendamientos urbanos, se cambió en su momento, precisamente con esta intención también, ¿no?, de que los plazos fueran mucho más cortos a la hora de los impagos. Se han cambiado también una serie de cuestiones, como por ejemplo los plazos que debe estar el inquilino, que se han pasado de 5 años a 3 y de 3 a 5 en ampliaciones. O sea, ha habido grandes cambios en la ley de arrendamientos urbanos que efectivamente están facilitando el que haya mayor seguridad jurídica en este sentido. También, por otro lado, existen iniciativas privadas, que es importante que surjan, porque claramente ayudan a que esto no ocurra, como por ejemplo el poder realizar un alquiler seguro,
las
¿no?
Que te es garantizan decir, el cobro.
Exactamente, sí. Que te garantizan el cobro o por lo menos tú pagas un seguro y bueno, si te tienes algún tipo de problema, o bien te ponen a los abogados para echar al inquilino moroso o incluso te pueden garantizar las rentas durante el tiempo que el inquilino está.
Pues yo creo que precisamente el que hayan surgido ese tipo de empresas es porque no funciona la ley, o sea, bueno, la justicia no funciona, o funciona tan lento que al final sí. Dices, pues yo prefiero asegurarme un año de alquiler. Eso es que no funciona, porque si tú al mes siguiente que no te han pagado pudieras echar a ese señor, ¿para qué quieres pagar un seguro a nadie? Vamos, digo yo.
No funciona todo lo bien que debería funcionar, quizá. Los plazos claramente se han acortado, pero la justicia también pues está
claro,
como está.
Claro, que antes tardaba 2 o 3 años, que eso ya era, vamos,
claro, efectivamente.
Pero una cosa son los plazos de la justicia y otra cosa los plazos de los contratos. Es que, ¿por qué hay que ponerle plazo al contrato? Si yo estoy negociando en un mercado libre con Manuel Llamas y estamos poniéndonos de acuerdo para yo alquilarle mi piso o él alquilarme el suyo, ¿por qué tenemos que tener el corsé de unos plazos?
Bueno, vamos a ver.
Dale con la duración del contrato, ¿no?
Siempre ha habido cierta
protección
al inquilino. Eso sí que es cierto. Y en este caso las modificaciones que se han introducido no solamente protegen al inquilino, sino también al propietario, ¿no? Al arrendador. Entonces, bueno, en este sentido, hay que verlo así, ¿no? Y claramente se ha potenciado, como preguntábamos al principio, y cada vez se alquila más y quizá con mayor tranquilidad, ¿no? Pero bueno, todavía queda por hacer. Sí que es verdad que existiendo estas iniciativas, pues oye, podemos hacerlo con más tranquilidad, ¿no?
Oye, y una última pregunta que ya te estamos estrujando demasiado. Así una para los mayores, que ya vamos teniendo una edad. ¿Tú recomiendas esto de intentar vender la casa e irte a una casita de alquiler o cómo?
Pues, Carmen, qué pregunta. Vamos a ver, yo creo que es... Al final depende de la persona, ¿no? Yo creo que es una buena opción, o sea, es decir, si tenemos podemos tener una casa en propiedad, podemos vender la casa, podemos irnos de alquiler, incluso también se está hablando del concepto de las casas para seniors, es decir, casas que ya se habló en los buenos años, ¿no? De esas casas para los más mayores, por así decirlo, donde tienes una serie de servicios, donde estás con más gente de tu entorno, de tu nivel, de tu bueno, pues eso puede ser una opción razonable, ¿no? Pero al final depende de la situación, de la necesidad que tengamos y cómo queramos gestionar nuestro patrimonio. Desde luego es una buena opción.
Bueno, Manuel Gandarias, muchísimas gracias. Te volveremos a llamar dentro de 3 o 4 meses, no para leerte la cartilla a ver si has aceptado o no, sino para saber más cosas. Que es un sector que está ahí en ebullición otra vez, aunque algunos ni se lo imaginaban, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Telefónica y el Ayuntamiento de Tarragona han puesto en marcha en esta ciudad un gran centro de emprendimiento con el objetivo de transformar ideas y proyectos con alto potencial en negocios económicamente viables, con capacidad para competir en el mercado global. El nuevo centro, ubicado en el Espacio Tabacalera, ofrecerá a los emprendedores los servicios y las infraestructuras necesarias para maximizar el resultado de sus proyectos. Estará abierto a la participación de todos los emprendedores de Cataluña y propiciará la colaboración de agentes públicos y privados.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino.
Esta semana hemos conocido el dato de paro registrado. Es un buen dato comparado con otros eneros, pero claro, cuesta un poco decir que es un buen dato cuando, sin desestacionalizar, pues claro, ha aumentado el paro pues casi en 80.000 personas y sobre todo pues la afiliación, que ha caído en casi 200.000 personas. También hay que desestacionalizar el dato, pero en fin, nos pongamos como nos pongamos, es un mejor dato que otros meses de enero, que es normalmente malísimo. Pero no cabe duda de que sigue siendo el paro, y ahí está el CIS y todo, pues la gran preocupación todavía de los españoles. Pero dicho esto, las perspectivas de la economía española para este año, no solo ya porque lo diga el gobierno, sino porque lo han dicho pues el presidente del BBVA, la presidenta del Santander, y el mismo jueves vino a ratificar la mejora de las previsiones la Unión Europea, que ha dicho que que cree que España puede crecer este año un 2,3% y el año que viene un 2,5%, y además ha mejorado también las perspectivas para la Unión Europea. Recuerden que hace no muy poco estábamos hablando de recesión en la Unión Europea, que esto iba a ser un lastre, en fin, no es que vaya a crecer muchísimo, pero de ahí a una recesión pues hay un trecho. Pero ¿qué ocurre en medio de todo esto? Pues que se nos ha cruzado un poco Grecia, pero bueno, se nos ha cruzado que España no es Grecia, que ya lo sabemos, que nada que ver la estructura productiva, el país, la seriedad de este país, la exportación, las grandes multinacionales, pero resulta que está paseándose por Europa este hombre vendiendo la moto, y resulta que mientras que vendo la moto y no la vendo, pues resulta que, claro, el BCE ha tomado sus medidas, los alemanes ya le han dado varias cocorotas, y resulta que, claro, la prima de riesgo, la bolsa, la banca, en fin, os ha hecho un roto. Pero bueno, por ir por partes, como veis, ya no es solamente el gobierno el que es... va a quedar el gobierno como el menos optimista de todos los que hablan. No sé cómo lo veis. También dicen que en abril van a revisar la previsión, pero seguro que van a ser súper conservadores. No creo, igual ni llegan al 2,5% en lo que es la previsión oficial, aunque también se hable de la posibilidad del 3%. ¿Cómo veis que la Unión Europea haya mejorado las previsiones para España, también las de Europa, y que hace poco menos que Europa iba a ir a la recesión y España iba a acabar tocadísima?
Yo creo que en realidad es cierto que se ha producido un cambio en las previsiones. Hace apenas 4 meses todas las previsiones eran a la baja, ahora son las previsiones al alza. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado durante estos meses para que haya este cambio de criterio? Yo creo que un factor muy importante ha sido el desplome del petróleo.
¿Solo el petróleo?
No, pero ha sido...
¿El euro?
Ha sido, digamos que un balón de oxígeno para las economías europeas, que son muy dependientes del petróleo, especialmente España. Y también...
¿Quieres decir que como Dios no lo dio, Dios no lo quitó? Quiero decir que pues, Dios no lo ha dado, pero no lo puede quitar en cualquier momento.
Claro, lo que creo es que efectivamente son factores externos que no dependen exclusivamente de España. Y a mí es lo que me preocupa. A eso se suma también los nuevos planes de estímulo que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo, que ya hemos señalado en este mismo programa, que, bueno, desde mi punto de vista son negativos y perjudiciales y contraproducentes, pero es cierto que a corto plazo,
claro,
tienen un efecto sobre la prima de riesgo, sobre el coste de financiación de España, que facilita la financiación al Estado, y eso pues evidentemente se traduce en una revisión al alza del PIB. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que si nos fijamos en los fundamentos de la economía española, yo creo que poco ha cambiado, en el sentido de que a poco que ha aumentado el consumo, que está aumentando,
y las expectativas
económicas, etcétera, y a poco que se está empezando a abrir el crédito, estamos observando como nuevamente volvemos a caer en los errores del pasado, en el sentido de que estamos registrando nuevamente déficit por cuenta corriente, y eso no debería ser así. Por lo tanto, es cierto que es un balón de oxígeno, sobre todo en un año clave como es el año electoral, que hay 4 citas electorales por delante, pero lo que reflejan los datos fundamentales es que el crecimiento que se está produciendo en España es endeble, no se sustenta sobre bases sólidas.
Sin embargo, empresas y familias han aprendido que la deuda de ambas
se está reduciendo. Eso es un
dato muy buena
positivo.
Noticia. Por eso, el desapalancamiento
Susana,
del sector privado es fundamental.
A ti, hombre, que ya también públicamente en el día de la presentación de sus resultados se mojen tanto los presidentes de los dos mayores bancos de este país y otra mucha gente que está hablando ya tranquilamente del 3%, ¿qué te parece? Porque hemos conocido esta semana el índice del consumidor y está en máximo histórico. Como decía el otro día que le escuché a Llamas, dice, hombre, veníamos de cero. Bueno, ya, pero también podía seguir cayendo. Sí.
Claro, o sea, evidentemente. No, el ciclo económico ha cambiado, yo creo que eso ya nadie lo duda, lo reconoce hasta el propio, le iba a llamar líder de la oposición, ojalá,
mira,
Pedro Sánchez.
Siempre te hago lo mismo. Digo, a ver si antes de que lo vaya me dé, Susana me lo cuenta.
Tomás, pues, que no estaba preparado,
pues
que no
te
quiero
la
culpa.
Bueno, pues por eso, si me lo dejas a vos, pero seguro que ahora lo das.
No, escuchamos a Pedro Sánchez
ahora
y
le das
sigo, venga.
Tu vueltecilla, pero tenemos al propio Pedro Sánchez reconociendo esta semana que, hombre, que sí, que la economía ha mejorado.
Y voy a empezar por reconocer algo que a lo mejor es impropio de un líder de la oposición. Y es que voy a reconocer que la economía española se está recuperando. Y que incluso creo y deseo que los pronósticos de crecimiento que ha marcado tanto el Fondo Monetario Internacional como el propio gobierno de España se van a cumplir a final de este año. Pero reconocer esto no significa ni mucho menos compartir o justificar la euforia y la autocomplacencia del gobierno de Rajoy respecto a la situación macroeconómica de nuestro país.
Bueno, esa segunda parte es como de libro, ¿no? Dice, bueno, voy a meter aquí una morcilla porque me parece que me he pasado un poquito de... de la mano por el lomo.
Pero el mensaje, y además no era la primera vez que lo decía esta semana, o sea, Pedro Sánchez lleva ya unos cuantos días, incluso semanas, reconociendo la recuperación, ¿no? Y es una buena señal. Iba a decir, yo antes me autocensuraba porque decía el líder de la oposición. Sí, hombre, es el líder de la oposición. Sí. Quiero pensar que sí. Y respecto a lo que hablábamos...
Se lo creen menos los suyos propios, son los que menos se lo creen, pero es el líder de la oposición.
Sí, sí, faltaría más.
Los saltimbanquis, ¿no?
Como tenemos el susto del CIS en el cuerpo, que todavía no nos hemos recuperado, de la confirmación de que en intención de voto la segunda fuerza política es Podemos. Y eso entronca con lo que me preguntabas de los los banqueros, que esta semana han dicho que se va a crecer bastante por encima de las previsiones oficiales. Bueno, pues me parece responsable por parte tanto del señor Francisco González como de la señora Ana Botín, porque estamos en un momento delicado. A nadie se le oculta que la amenaza de Podemos, no estoy hablando ahora de política, este es un programa económico, en términos de seguridad jurídica, pensando en los inversores, pues acabamos de hablar con Manuel Gandarias de los grandes inversores en el sector del ladrillo, pues claro, la posibilidad de que Podemos gobierne, de que España abandone esta senda de crecimiento sostenido, de sensatez económica, de gestión. Se han cometido errores, pero la gestión del PP al final, los números están saliendo y ya lo percibimos los ciudadanos. Y que haya un viraje en ese sentido y que nos acerquemos a la inquietud que ahora nos proporciona a todos Grecia, pues obviamente no es un riesgo a futuro, es que ya es presente, es que eso asusta a los inversores y puede estar ya alejando inversiones. Y ver las imágenes de la marcha por el cambio del pasado fin de semana en Sol, etcétera, etcétera, pues no es algo bueno para la economía. Y me parece muy bien que los banqueros, me parece que les entran el sueldo, decir, señores, las cosas van bien, vamos a superar los pronósticos del gobierno,
y los populismos no funcionan.
A navegantes de que no funcionan. Una cosa es la pose que puedas tener como votante cabreado y otra cosa que seas responsable el día que te toque ir a las urnas y emitas el voto, que es una cosa bastante seria.
De todas maneras, el miércoles cuando salió el CIS, yo vine a casa de Herrero y me hice unas cuentas que, bueno, las habrá hecho mucha gente, pero como las hice yo, pues las digo. Sumé los que no saben, no contestan, los que están en la abstención, los que no van a votar y los votos en no sé qué, y me salía el 40%. Sí. Es decir, que el partido que gana es el no sabemos y luego el que más ilusión genera es ninguno, con el 30%.
Claro, o sea, lo que pasa es que
falta mucho.
Hay mucha gente que todavía falta mucho todavía para las elecciones y pueden cambiar muchísimas cosas. Pero bueno, es una tendencia cierta. Yo creo que a día de hoy el mayor riesgo económico que tiene España es sin duda el auge del populismo. Lo hemos visto en Grecia y se puede reproducir en otros países como Italia, como Francia y como España. Por lo tanto, es un factor a tener en cuenta. Y no solo, cuidado, no solo por el hecho de que Podemos pueda llegar al poder, sino por el hecho de que, aunque no llegue al poder, el gobierno que salga de las urnas puede ser muy débil.
Y que el discurso político ya está condicionado.
Sí.
Van marcando la pauta ya por la mera intención de voto y por ese ascenso.
Bueno, pero eso está bien, porque muchas de las cosas que se han visto obligados a hacer PP y PSOE son muy sanas y muy buenas.
Claro.
Bienvenidas sean.
Pero por eso yo creo que lo mejor, yo siempre lo he dicho, es muy políticamente incorrecto y a mucha gente le sorprenderá, pero lo mejor que le pudo pasar a España es que la prima de riesgo se situara en 700 puntos básicos,
claro,
porque eso fue lo que obligó a Rodríguez Zapatero, que ni de broma quería tomar ningún ajuste, para que no le quedara otra, con el fin de evitar el mal mayor, es decir, la quiebra del país y el desastre absoluto, pues tomar algunas medidas impopulares, muy impopulares, pero imprescindibles.
Pues la coleta asomao y mira por dónde, pues por lo menos, ya lo de las tarjetas black es una vergüenza, lo de aquí ningún imputado va a ir en las listas, hay una ley de transparencia que vamos a ver tal, o sea, bueno.
Sí, todo eso es bueno, sí,
por
pero
el
bueno.
Camino se ha rejuvenecido. Por el camino se ha rejuvenecido la Casa Real, algún partido, ahora no sabemos si mejor Sánchez que Rubalcaba, yo prefiero a Sánchez. O sea, marca Rubalcaba, esto de que te echamos de menos, no. Pero bueno, ha habido, mucho movimiento.
La regeneración. Que
ahora lo que hay es que darse cuenta de que, bueno, pues ya le hemos dado la gente cabreada ya le ha dado una patada a Podemos en las europeas y ahora viene la sensatez, o sea, viene el decir,
yo quiero
vamos
pensar
a ver.
Que sí, claro.
Es más, si Felipe González ha estado detrás de lo de Susana Díaz, si ha estado detrás del pacto por el yihadismo y no para de decir que este país tiene que ir a unos acuerdos de Estado, PP-PSOE, pues verde con asas, o sea.
Ese es el objetivo y esa es la estrategia de ambos partidos. Pero,
totalmente.
Pero aún queda muchísimo por hacer. Yo creo que es cierto que este año es un año perdido desde el punto de vista económico, puesto que el gobierno no va a hacer absolutamente nada más allá de gastar lo máximo que pueda. De hecho,
bueno, no
la
puede
Comisión
gastar
Europea
todo lo que quiera.
Sí, pero la Comisión
tiene
Europea ya ha dicho en el informe que presentó el jueves que sí, que las previsiones de crecimiento son a mayores, pero que el déficit público no se va a cumplir, ni este año ni el que viene.
Bueno, yo creo
entonces,
que sí,
aún falta mucho por hacer y no debería.
¿Ya me lo ha apostado contigo o no? Con alguien me lo ha apostado ya que. Con Polvorinos. Me ha apostado
el déficit.
Que se cumplía el
5.5% este año. Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo.
Veremos. De todas formas, yo creo que el hecho de que se juegue con la complacencia, yo creo que es uno de los mayores riesgos políticos que también tiene España. La complacencia no es buena y tanto el PP como el PSOE deberían apostar por hacer reformas mucho más profundas.
Bueno, Manuel, Grecia, hemos visto esta semana cómo se ha paseado por el postureo, ¿no? Que le llaman ahora, de por ahí a ser amigo de todo el mundo, dando la mano a otras partes, el otro que le coge de la manita, el otro que no sé qué, bueno, vale, muy bien. Pero, en definitiva, lo más gordo que le ha pasado es el BCE, que le ha cortado el grifo radical a la banca griega, con lo cual solamente puede acudir a esa especie de cosa extrema que cuesta un pastón y no lo puede pagar. De hecho, pues los bancos volvieron a caer. Se habla de posibles, digamos, que de seguir así los bancos griegos podían suspender pagos. La banca española ha sufrido muchísimo estos días, también un poquito la prima de riesgo, no mucho, pero sí la bolsa y los bancos. En definitiva, esta situación de Grecia, lo que estamos empezando a ver, porque claro, es que pueden pasar muchas más cosas. La semana que viene hay dos reuniones súper importantes, el Eurogrupo y jefes de Estado y de Gobierno. Por lo tanto, todo lo que digamos hoy, pues vamos a ver. Pero en principio lo que se vislumbra es un 9999 de la señora alemana, que ha dicho que mire, que no, que usted tiene que cumplir y tal. ¿Veis la posibilidad de que la banca griega palme, que al final no haya tercer rescate porque no quieren seguir los planes de que se le impongan, se irán del euro? ¿Por dónde, de lo que es poco que sabemos, es sin pediros que os queméis aquí, a la que echéis todos los barcos a...
Que saquemos la bola de cristal que nadie tiene, ¿no? Yo sigo siendo optimista, Carmen. Lo dije la semana pasada.
Nada, tú
en el
sigue,
programa,
R, que ya te.
Y yo sigo pensando que como no les queda más remedio, al final, y me parece fenomenal lo que ha hecho el Banco Central Europeo, el movimiento de ficha de Mario Draghi, y yo no soy muy partidaria de Mario Draghi, yo no soy muy draguista, pero el decir, oye, te cierro el grifo porque estás en mis manos, que es verdad que están en manos del BCE, y si no se aceptan como colaterales los bonos griegos, porque no lo merecen, además, es que son bonos basura. Es que el rating es el que es, pues te quedas sin el oxígeno que te estoy dando mientras se negocia el segundo rescate. Bueno, pues ante las bravuconadas del nuevo gobierno griego, el señor Draghi se planta, y a mí me parece que es lo que tenía que hacer. Ahora, claro, el tema es cómo vuelve después de la gira y de Yanufakis y demás, y cómo vuelve con el rabo entre las piernas el señor Tsipras a decirle a los griegos, me han dado calabazas. Bueno, pues es su problema, pero desde luego se equivocó tomando esas primeras medidas que para el PIB griego es un 5%
que no las ha tomado
del PIB, lo que anunció, claro,
pero eso era para consumo interno. Claro. Si al segundo día de ganar las elecciones ya dice no voy a hacer nada de lo que he dicho, hombre, pero por lo menos repetirlo un par de días.
Pero es absolutamente incoherente. Bueno, pues eso, como no puede...
No, incoherente no, 12.000
millones. Como no puede volver al dragma, sí, porque no los tiene, ¿de dónde salen esos? ¿Pero por qué no puede volver al dragma?
¿No puede volver
11?
Al dragma?
Puede.
Sí que puede. ¿Por qué te empeñas en que no puede volver al dragma?
Pues porque supone, si la economía griega ha menguado en un 25%,
vale, pues otro 30.
Ahora un 70,
bueno,
¿no? Un 70.
Pues,
es que,
bueno,
pero, es que
pues
la,
no es eso
la,
lo que querían los griegos.
No.
Los griegos querían tocar la nariz.
No.
¿Cómo que no? O sea,
no nos interesa tampoco. Para la credibilidad del euro tampoco es positivo.
Si
en su momento tuvimos la oportunidad y no se hizo. No, Carmen, no. Y
yo
es Grecia,
el problema es cómo nos devuelven el dinero. Eso
y el
sí.
Factor geoestratégico, etcétera, etcétera.
Bueno,
hay que darles árnica. Ya me callo porque Manuel tiene que darles.
A ver, Manuel,
hay que darles
si no,
árnica,
no nos da tiempo al consultorio.
Pero yo creo que se van a venir a razones. Y va a pasar muy pronto. Han hecho el ridículo vendiendo lo que no podían vender en campaña y ahora toca a la hora de la realidad.
El ridículo en 15 días no está mal, ¿eh?
Son unos chantajistas, unos piratas,
trileros,
y unos sinvergüenzas. Y por lo tanto, a Grecia hay que echarla a patadas de la zona euro. Así de claro.
¡Ala!
Y yo no soy draguista, pero
todos
Draghi,
los griegos son unos
Draghi,
chantajistas.
Draghi es. Me refiero a. Vamos a ver.
No te refieres
vamos a, ver,
a Syriza, pero.
¿Quién ha escogido al gobierno griego?
Bueno, sí.
Los griegos.
La responsabilidad de los ciudadanos en democracia.
Has echado un vistazo.
No,
¿has echado un vistazo a quién han votado los griegos? el arco parlamentario griego, el arco parlamentario griego está constituido por un 80%, no, perdón, un 70%, un 70%,
por la radicalidad,
extremistas de izquierda,
la radicalidad de derechas,
antisistema, totalitario,
los primeros con los que ha pactado
totalitarios, nazis y comunistas. Yo quiero que los nazis y comunistas decidan el futuro de Europa, que se vayan fuera del euro.
Nos equivocamos que se vayan fuera, abriéndonos
hay
la
que
puerta del euro, pero ahora
hay que expulsarlos por irresponsables y sinvergüenzas.
Yo dicho también, esto, que se vayan.
Dicho esto.
¡Hala!
Dicho esto, Draghi ha hecho un toque de atención, pero Draghi, como siempre, es un tío muy débil, y muy endeble.
Pero para eso está Schäuble, para eso está Schäuble.
Tenía que haberle cortado por completo todas las vías de financiación.
Herr Merkel.
Dicho lo cual, ¿qué es lo que va a hacer Syriza? No lo sé. Ahora,
¿qué va a hacer Herr Merkel?
Desde el punto de vista de los propios comunistas griegos, lo mejor para Tsipras, el nuevo presidente, el nuevo primer ministro de Grecia, es salirse del euro. Y te digo por qué. Porque si se pliega a las condiciones de la Troika, si se pliega a las condiciones de Bruselas y de Berlín, va a perder las siguientes elecciones. Habría elecciones en 3 meses.
Y eso no es lo que queremos.
Y eso
no
va a pasar.
Queremos que el fenómeno Syriza no se vuelva a repetir.
No, pero
porque es una auténtica estafa para los ciudadanos.
Un
una
segundo.
Grandísima irresponsabilidad para el conjunto
Tsipras
de la Unión Europea.
Tiene grandes razones de peso para que seguir con este juego, el juego del gallina, seguir hasta chocarse con el BCE y salirse del euro. Tiene grandes incentivos para hacerlo. Y luego, lo que no puede hacer ningún caso, me da igual lo que haga Tsipras, lo que haga Grecia. A mí lo que realmente me importa es lo que haga Europa, lo que haga Bruselas y lo que haga el Banco Central Europeo y Berlín. No hay que ceder ni un milímetro contra los griegos. Ni un milímetro.
Estoy totalmente de acuerdo.
Porque eso sería el fin del euro a medio y largo plazo.
Absolutamente de acuerdo, pero para eso está el rescate y para eso hay que establecer un nuevo plan de rescate, que es un contrato y que lo cumpla.
Pero vamos a ver, ponme por favor al jefe de la oficina de Moncloa, señor Nadal, Álvaro Nadal, que lo tienes por ahí, claramente más plazos, más tipos.
No, yo no te estoy hablando de reestructurar la deuda. Estoy hablando de aprobar
Javi,
un plan de rescate que,
Javi, búscamelo,
que sirva para salvar esta situación tan complicada para toda la UE.
Pero
porque
si es que
decir que los griegos se vayan a la porra.
Si es que encima lo que está diciendo es mentira, esto de que si hasta dentro de 10 años no tiene que pagar intereses y hasta dentro de 30 no tienen que pagar el principal. Escucha a Álvaro Nadal, por favor.
No tendría sentido, porque ahora mismo no están pagando ni intereses ni principal. Y por tanto, ¿qué sentido tiene cuando uno no está pagando porque tiene una enorme carencia, le están dando una capacidad de pago amplísima? Pues es que no se puede ampliar más. El gobierno griego es el que tiene que decidir si quiere estar en la Europa de siempre, que es la Europa de las reglas y los acuerdos, o quiere antagonizar con esa Unión Europea y cambia la política tradicional de ese país, una política que siempre ha sido europeísta y en favor de las reglas del club.
Te añado 10 años sin pagar intereses y 30 para pagar el principal.
Yo te he dicho que soy partidaria de una reestructuración de la deuda griega. Señora,
hombre, has dicho que le demos más dinero,
escuchando.
Mejoremos los plazos.
De una reestructuración.
Has dicho plazos y tipos de interés
y
facilidades.
No es verdad. No, he dicho que hay que aprobar un nuevo contrato.
Sí, ya está. Ya
hay que aprobar un nuevo contrato, pero está incumplido. Vamos a ver.
¿Quién lo ha incumplido? ¿Quién lo quiere incumplir? Grecia, ¿no?
A ver, vamos a ver. Necesitamos solucionar el problema de Grecia. Mi punto de vista es que Grecia no es el problema de Grecia, es el problema de toda la Unión Europea. Hemos llegado muy lejos. Les hemos dado 240.000 millones de euros. ¿Y al final la historia acaba con que Grecia no nos paga la deuda y se sale del euro? ¿O le ayudamos a que se avenga razones
y que
nos devuelva a los acreedores todo lo que nos debe?
No quiere ayuda.
Bueno, no vamos a solucionar
sábado,
amigo.
Vamos a ver cómo acaba la película.
Este sábado no vamos a solucionar el problema de Grecia. Ni el que viene a lo mejor tampoco. Pero el que viene van a pasar cosas muy importantes y a lo mejor sabemos algo más. Así que no nos peleemos más y vayamos al consejo de nuestros amigos de Arqueco, que nos recomiendan aprovechar, por ejemplo, las paredes en color claro porque potencian la luz. Preferible utilizar lámparas fluorescentes en zonas de largos encendidos, como por ejemplo las cocinas. Y por supuesto, norma básica, aprovechar al máximo la luz natural. Si quieren el certificado de eficiencia energética, Arqueco, 600-204-205. Si llaman de parte de Economía para Todos, un importante descuento. Arqueco, 600-204-205.
Economía para todos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero?
Para ponerse en contacto con nosotros, economiaparatodos@radio.fm y @eco4todos, la cuenta de Twitter. Y vamos rapidísimo porque nos han preguntado muchísimo por los autónomos, cómo cambian este año las cosas. Así que vamos rápido con sus preguntas. Empezamos por la reducción en la cuota de autónomos para jóvenes menores de 30 años incorporados al RETA.
Pues los que no hayan estado dados de alta como autónomos en los 5 años anteriores, no empleen a trabajadores por cuenta ajena, no se den de alta como sociedad limitada, S.A. u otras formas societarias, no sean autónomos colaboradores ni hayan recibido una bonificación anterior como autónomo, se pueden beneficiar de estas reducciones. Vamos muy rápido. Reducción del 80% de la cuota durante los 6 primeros meses desde el alta. Reducción del 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes a la primera reducción. Reducción del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes a la segunda reducción y bonificación del 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del periodo de reducción.
Vale, y luego, para los autónomos que cesen la actividad por encontrarse de baja por maternidad, también hay bonificaciones, ¿no?
Sí.
E incluso para los que soliciten la baja de paternidad.
Eso, para ellos y para ellas. Para todos los autónomos que cojan el permiso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia, que sean sustituidos por desempleados, tendrán derecho a recibir una bonificación del 100% de la cuota una vez aplicado el tipo de cotización establecido durante la sustitución sobre la base mínima. He subrayado eso de desempleados porque, claro, es muy importante, es para generar puestos de trabajo. La bonificación se podrá recibir mientras que coincida el tiempo de la suspensión de la actividad con el contrato del sustituto y tiene una duración como máximo del propio periodo de suspensión, de lo que dure la suspensión.
Y también hay una bonificación por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos.
Eso es. Los autónomos colaboradores podrán disfrutar de una bonificación del 50% que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente en cada momento en el régimen especial de trabajo por cuenta propia que corresponda. Se podrá beneficiar de esta bonificación el cónyuge, o sea, el marido o la mujer, la pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguineidad hasta el segundo grado incluido.
Vale, y ya por último, que podemos seguir otras semanas, pero para discapacitados con un grado igual o superior al 33% también hay una reducción, ¿no?, de la cuota.
Sí, pueden optar a una reducción del 80%, fíjate, es importantísima, en los 6 primeros meses y luego del 50% en los 54 meses siguientes. Además, los menores de 35 años se van a beneficiar también, ya se benefician de hecho, de una reducción del 80% en la cuota durante el primer año y del 50% durante los 4 años siguientes. Sin embargo, no se puede aplicar esta reducción a los autónomos que contraten trabajadores, pero sí a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que se encuentren en el RETA.
Por cierto, que, como siempre, la Comunidad de Madrid, en fin, adelantándose, los autónomos van a recibir 5.000 euros por cada parado contratado. Esto lo ha anunciado esta semana la Comunidad de Madrid. Bueno, y nos tenemos que despedir ya. Susana, adiós.
Un placer.
Javi, adiós. La semana que viene, pues ya ven que lo de Grecia puede dar muchísimo de sí, pero y nos importa muchísimo qué puede ocurrir. ¿Qué nos puede ocurrir? O sea, ¿cuál es el riesgo que estamos también corriendo? Pues bueno, los países que estamos muy endeudados, que encima Grecia nos debe mucho dinero y que estamos intentando sacar la cabeza. Entonces, ahora que estamos sacando la cabeza, pues resulta que nuestros bancos sufren, nuestra deuda sufre, nuestra prima sufre, por culpa de unos señores que se han empeñado en romper el tablero, como otros que nos suenan por aquí. Pero bueno, eso será la semana que viene. Disfruten mucho del sábado. Ha estado, como siempre, Naya Pertusa en la producción y Javi Pérez, que le tengo hoy, que no hoy el pobre le da un programa. Dice que no, pero sí, se lo digo yo
bueno.
Que sí. Javi Pérez, gracias, que te doy mucho la lata. Y Manuel Llamas, adiós. Empóllate bien lo de Grecia, que nos lo tienes que ir contando en Libertad
estamos.
Digital. Que muchísimas gracias por estar ahí y por su confianza. Hasta el próximo sábado. Disfruten de este fresquísimo fin de semana.